Love this podcast? Support this show through the Acast supporter feature. It's up to you how much you give, and there's no regular commitment. Just click the link in the show description to support now.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hola, bienvenido al episodio número 1 de Yo Mujer. Estoy súper contenta de poder tener la oportunidad de platicar contigo. Mi nombre es Gina Castellanos, soy actriz, soy escritor, soy productor, soy cocinera, soy maestra de yoga, soy esposa, soy hija, soy hermana, soy tía, soy amiga, soy mujer. Y lo quiero decir así porque a veces todos tenemos como muchos sombreros, ¿no? De la vida. Y como que a veces tratas de definirte como de yo soy lo que hago, ¿no? Tu trabajo. Si eres abogada, yo soy abogada. O si eres licenciado, doctor, taxista, lo que sea. Como que siempre tratamos de definir lo que somos por lo que hacemos. Y yo creo que eso a mí en mi vida no me ha servido nunca. Porque siempre hago muchas cosas, entonces prefiero decir lo que soy, mujer. Creo que si viniste el día de hoy a este episodio es porque a lo mejor algo adentro de ti quiere despertar, quiere activarse. A lo mejor tienes dudas de algo, quieres tener un desarrollo en algún sector de tu vida y estás en el lugar correcto. Este es un podcast que tenía muchas ganas de crear desde hace un par de años y que la verdad de las cosas no me había puesto las pilas para hacerlo ni había tenido como la energía para desarrollarlo y para producirlo y para tener una idea de lo que iba a ir este podcast por una simple y sencilla razón, que es el miedo. Y entrando en materia a lo que voy a hablar en este podcast, va de diferentes cosas que me han pasado a mí en mi vida que quiero compartir contigo para que, uno, no te pasen. Dos, si te han pasado, no te sientas solo porque le pasa a todo el mundo. Y tres, platicarte cómo he sobrellevado o sobrepasado esas cosas. ¿Qué herramientas he usado? ¿Qué no me ha funcionado? Y ojalá estas experiencias o estas historias que te voy a platicar a lo largo de estos 10 episodios que tiene esta primera emisión de Yo Mujer puedan inspirarte, puedan activar tu mente, abrir tu panorama, llenarte de energía, darte inputs más específicos de cosas para mejorar en tu vida y que puedas alcanzar un nivel de felicidad más grande del que ya tienes por medio de herramientas, por medio de información. Yo cuando estaba creciendo no tenía acceso a modelos de vida diferentes que lo que había a mi alrededor. Fuera mi mamá, fueran mis primas, fueran las amigas que tenía en ese momento. Desde que existen las redes sociales creo que algo increíble y por lo cual me siento tan feliz de pertenecer a esta generación es que tienes el acceso a la información a literalmente un clic. Y eso funciona en forma positiva y en forma negativa. En forma positiva porque pues tienes la información ahí y no puedes decir nadie me dijo, o sea, ahí está. Y en forma negativa porque a veces a la gente que seguimos o a la gente que tratamos de emular un poquito su forma de vivir, su calidad de vida, las decisiones que toma, cómo piensa, a veces está muy lejos de la realidad. A mí me encanta Instagram. Creo que es una herramienta increíble, me ha abierto oportunidades súper padres, sobre todo una de las razones principales por las cuales creo que este podcast existe y surgió fue por eso, por la comunidad que se creó dentro de mi Instagram. Me di cuenta que hay un nicho vacío de espacios para poder expresarnos, de comunidad que sea una comunidad de apoyo, que podamos rolar información que sea valiosa, que por medio de las redes sociales la utilicemos para desarrollarnos personalmente, para motivarnos personalmente, para mejorar. Yo no soy de la idea que las redes sociales tienen que ser simple y sencillamente algo meramente social sin ningún mensaje. Yo creo que en la medida en la que utilicemos estas herramientas para crear conciencia, para activar mentes, para dar un punto de vista, creo que estás haciendo algo de valor. Y básicamente eso es lo que quiero hacer con este proyecto Yo Mujer. Se llama Yo Mujer porque me siento muy orgullosa de lo que significa ser mujer, pero también me siento perdida. No encuentro a veces las formas correctas de reaccionar o las formas correctas de avanzar. No me siento a veces capacitada para decir o para hacer. Y parte de lo que estoy haciendo con este ejercicio de hacer este proyecto es vencer mi miedo. Y no hay otra forma de vencer el miedo más que haciéndolo. En este sí no hay un camino corto, como en inglés se dice shortcuts. No existe eso. La única forma en la que se te quite el miedo de hacer algo es haciéndolo. Y algo que está increíble, increíble del miedo, es que el miedo es como ese foco que te dice, hey, eso que está ahí, que te da pavor, te hace crecer. A mí cuando algo me da miedo, lo primero que pienso es, ¿por qué me da miedo? ¿Me da miedo porque no lo sé hacer? ¿O me da miedo porque me va a costar trabajo? Esas dos cosas son súper importantes que descubras cuando te da algo miedo. Algo te puede dar miedo porque es desconocido, y eso es válido. ¿A quién no le da miedo lo desconocido? Pero lo que no te puedes permitir es no hacer algo solamente por miedo, porque creo que invalidas un propósito personal, invalidas un deseo que viene desde tu centro, un deseo que viene desde tu alma. Por ejemplo, piensa en algo ahorita que deseas con todo el corazón, que cuando piensas en eso dices, Dios, qué cosa tan maravillosa eso. Eso que ya pensaste, eso corresponde a tu verdadero ser. Eso está bien cerquita de la misión que tienes en esta vida. Bien, bien, bien cerquita. Y no estamos acostumbrados a oír a esa intuición, a oír a esa voz interior que te dice, esto está bien padre. Estamos más acostumbrados a oír a la otra voz que te dice, alto, no, peligro, no puedes. O igual sí puedes, pero te vas a dar en la madre un poquito. En fin, como que creo que cuando aprendemos a distinguir estas dos voces, la voz de la intuición que te dice, esto está cañón, hazlo, porque va a estar espectacular, porque vas a crecer, porque vas a aprender, porque vas a hacer esto que siempre has querido y nadie te va a decir que no. Y sí puedes, y sí estás capacitado, y tienes todo en tu alrededor que te ofrece el apoyo para hacerlo y para lograrlo. Esa voz casi no la oímos. La que siempre escuchamos es la de la otra, la que te dice no eres suficiente, la que te dice, oye, no lo vas a hacer. ¿Cómo? ¿Tú? ¿Quién te crees? La que te dice, no, es muy, muy arriesgado. La que te dice, cuesta mucho dinero, cuesta mucho trabajo, requiere de mucho tiempo. requiere de que te entrenes más. Entonces siempre estamos en esta dualidad. Yo he tenido momentos cruciales de vencer miedo muy cañones. El primero, y creo que es el que ha marcado mi vida, fue cuando tenía 19 años y estaba muy contenta y muy feliz en la universidad. Estudié en la Universidad de las Américas en Puebla, la licenciatura de teatro. Iba en quinto semestre y haz de cuenta que tenía una beca brutal, así como una cosa de 80% de beca, y aparte trabajaba en la universidad, y entonces literal mi papá tenía que pagar una cosa muy, muy, muy sencilla de colegiatura, porque yo había hecho todas estas cosas como para alivianar la situación. Yo vengo de una familia de clase media, y mi hermano y yo nos llevamos apenas un año de diferencia, entonces a la hora que llegó para entrar a la universidad, pues los dos entramos al mismo tiempo a una universidad, y pues obviamente para mi papá pagar dos colegiaturas de universidad, pues iba a estar como muy complicado, ¿no? Al menos era como algo como cañón. Y pues nada, como que yo había entendido eso desde la prepa, entonces como que me puse las pilas y saqué la beca, y aparte apliqué para trabajar en la universidad, en fin. Tenía como que todo un plan económico que pintaba muy bien. Y pues empezó la carrera. En ese entonces era la primera vez que había la carrera de teatro en esa universidad. Entonces digamos que la generación con la que yo entré a esa universidad éramos como un poquito los conejillos de indias de esa carrera. Me acuerdo que éramos 8 personas. Y pues empezó la carrera. Yo evidentemente estaba feliz porque por primera vez iba a poder estudiar solamente lo que quería estudiar, que tenía que ver con teatro y con las artes escénicas y arte en general. Y entonces, pues durante los primeros 5 semestres, como tú creabas tu propio tira de materias, pues obviamente metí todas las materias de arte. Cuando llegué al sexto semestre, todas las materias que me quedaban de la carrera eran de tronco común. Y entonces, evidentemente, cuando vi mi tira de materias del sexto semestre, donde tenía informática, administración, cosas matemáticas, yo no me acuerdo cuáles eran las materias de tronco común. Ah, bueno, el segundo idioma por ahí, me quería matar. O sea, porque yo no daba crédito que me faltaran 4 semestres para acabar la carrera y no iba a poder tomar una sola clase de teatro o de danza o de algo artístico, porque ya me las había echado en los 5 semestres previos. Y pues no me gustó la idea de esa visión. Así que una compañera que era un poquito más grande que yo, que también iba a esa universidad, me platicó de una escuela en Nueva York que era como un conservatorio de teatro musical. Y pues no sé, empezó a mover en mí algo de decir, no, quiero estudiar teatro musical, quiero solamente hacer teatro, no quiero estar estudiando matemáticas. Pues para no hacerles el cuento largo, sigilosamente apliqué para esta escuela, vi que ofrecían una beca, arreglé todo como un poquito abajo del agua sin decirles a mis papás que iba a hacer eso. Y ya venía mi cumpleaños, yo soy el 18 de septiembre, y decidí irme a Nueva York ese fin de semana del, ya saben, de lo del grito de independencia del 15 y el 16, que siempre hay así como descuentos. Y pues nada, me fui a Nueva York a hacer la audición. Fui, hice mi audición como pude. Después, regresando, platiqué un poquito con mi papá, porque pues evidentemente en la audición me fue muy bien. Me acuerdo que la audición la hice para el dueño de la escuela. Me acuerdo que me había comprado una falda en Zara y me sentía O sea, de permítanme todas, quítense que traigo mi falda de Zara. Tenía 18 años y era una falda que me había comprado yo con mi propio dinero, que había ganado en... Bueno, que ganaba en el trabajo que tenía en la escuela, en la universidad, que tenía un trabajo de recepcionista en unos dormitorios de los alumnos. Y pues nada, cuando regresé, como me fue bien en la audición, sabía que ya iba a tener que tener esa plática con mi papá, de decirle, hey, pues ves que estoy en una universidad y está padrísimo, pero pues, ¿qué querés? Que me quiero ir a Nueva York y pues ya fui, ya hice la audición, o sea, en este viaje fui, hice la audición y pues me fue bien. Entonces mi papá, obviamente, me dijo, pues qué padre, mamacita, qué bonito, qué bien que tengas tus sueños, pero pues está imposible. O sea, yo no puedo pagarte una escuela de, pues así, en dólares de entrada, y luego pues pagarte que vivas, ¿no? Que vivas en Nueva York, siendo Nueva York una de las ciudades más caras del mundo, ¿no? Y yo le dije, bueno, pero pues todavía no sé si me quedé. Si me dan una beca, hice la audición para beca. Si me dan una beca, ¿quieres que podamos ver si se puede? Y entonces mi papá, me acuerdo que me hizo una carita como de, ándale, mija, sí. Como que no creyera en mí, pero pues obviamente dijo, pues esperemos a ver qué dicen. Y yo, bueno, finalmente el tiempo llegó, me quedé en la escuela y me dieron una beca muy alta. En ese entonces las becas iban como del 50% y del 70%, y para alumnos que eran extranjeros había una beca del 80%, entonces pues me dieron un becononón. Becononón que cubría casi el 80% de la colegiatura, y nada más había que pagar ese 20% extra más vivir. Que según yo estaba fácil, ¿no? Yo dije, ay no, pues ya nada más es un cachito y vivir. Obviamente a la hora de hacer números mi papá me dijo, está muy difícil, Gina, ¿no? Está súper cañón, pero siento que el momento en que le dije, ya tengo esta beca y ya hice esto y estoy súper bajoneada de estar en la universidad ahorita, porque ya no tengo ninguna materia de teatro, porque me las eché todas y no quiero hacer esto. Y pues todo lo que significaba eso, ¿no? Significaba dejar la universidad. Como para mis papás, pues el deber ser es muy importante, y el hecho de tener una hija que dejara la carrera era como fuerte, era como muy, muy difícil de procesar. Y no solamente eso, sino va a dejar la carrera, se va a largar a Nueva York y pues sola. Pero creo que por otro lado mi papá también tuvo la visión de decir, pues si eso es lo que ella realmente quiere, la voy a apoyar. Y tuve la gran suerte y el gran amor del apoyo de mis papás. Del apoyo de mis papás en el sentido de decir, vas para adelante, pero te ayudo con lo que te puedo ayudar. Y lo que para mi papá significaba poderme ayudar es pagarme ese 20% extra y literal que Dios me agarrara confesada. O sea, la parte de vivir y eso, pues íbamos a ver cómo se ajustaba. Entonces, pues sí, estuvo heavy al principio, porque cuando recién llegué a la escuela, vivía en los dormitorios de la escuela, pero estaba como un poco estresada, pues obviamente por la parte de la lana, como siempre. Pero algo valiosísimo de ese tiempo fue que nunca tenía miedo. Y no sé por qué cuando eres más chico, como no tienes una magnitud de las cosas, pues estás ahí como todo valiente y te vale. Y órale, vamos. Y literal, porque tenía esa visión. En cuanto llegué a la escuela, empecé a trabajar en la escuela, me moví, trabajé en la librería, bueno, biblioteca de la escuela, ahí conocí a otras personas, de repente seguí trabajando ahí adentro de la escuela hasta que me volví manager de esa biblioteca. Y pues ya con lo que ganaba en ese trabajo podía pagar pagarme, pues obviamente mi comida y obviamente mi renta. Y pues así nos las llevamos. Ya después mi papá me pudo empezar a mandar un poquito de dinero al mes. Pero me acuerdo que era una cosa así súper... Creo que eran como... como $250 al mes. Una cosa así. Que cabe mencionar que en ese entonces el dólar estaba a 10 pesos. Entonces digamos que me podía mandar como eso, ¿no? Así de que extra por si le pasa algo, por si tiene algo. Pero pues la verdad es que ese dinero me alcanzaba de que para nada. O sea, de entrada el metro me costaba $77 mensuales, me acuerdo. No sé, el punto es que siempre tuve como que esos pequeños apoyos, pero más bien me acuerdo que de lo que me ayudó que no tuviera todo resuelto fue que me abrió camino a mi potencial personal, a mi propio potencial. Y eso fue lo más valioso que aprendí en esa época, independientemente de los miles de trabajos que tuve y las cosas tan aleatorias que hice por dinero, desde cantar con mi ukulele en el metro hasta cuidar niños, meserear, hacer catering para la comunidad judía de Brooklyn, que ha sido una de las experiencias más alocadas de mi vida, que me encantó hacer eso. Fui asistente personal de una mujer que era toda excéntrica y alocada. Cuidé gatos, paseé perros, di clases de español, cuidé a un viejito. En fin, o sea, no les puedo contar la cantidad de cosas que hice por seguir un sueño, por seguir algo que tenía ganas de hacer. Y no me importaron ninguna de las cosas, ninguno de los medios, con solo tener la oportunidad de hacer lo que amaba. Y eso, en parte me lo enseñaron mis papás, pero la mayoría del tiempo era yo solita, en una ciudad nueva, con un idioma distinto, con una cultura completamente diferente, echándome porras todos los días. Me acuerdo que en ese entonces tenía un novio en México que según me apoyó para irme, pero ya una vez que me fui, esa cosa fue tormentosa y acabó. Y empecé como una nueva etapa de ser mi propio juez, mi propia jefa. Y ahí me di cuenta de muchas cosas que hacía que dije, wow, estoy muy, muy deteriorada mentalmente. De entrada, no sabía lo ordenada que era y lo obsesiva que era con la limpieza hasta que viví sola. Dije, ¿qué importa que cuando regrese estén tirada mi ropa y esté sucio por aquí? No podía. Era algo exageradamente alocado. Mi mamá siempre ha sido súper limpia y súper ordenada y en la casa siempre hemos tenido ayuda. Pues yo venía y estaba acostumbrada de que siempre mi casa estaba súper limpia y siempre mi casa estaba súper ordenada. Entonces cuando empecé a vivir sola dije, oh Dios mío, si yo no lo ordeno, ¿quién? Y fue cuando empecé a valorar muchas cosas que das por hecho. Y estuvo padre conocerme en ese aspecto. Y a lo que voy con esta historia tan grande de mi vida en Nueva York.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Es que esa niña que tenía 19 años, que se fue, esa chavilla, no tenía nunca miedo. Nunca. Yo era completamente valiente. Me valía todo. No me importaba. Tenía un drive y una energía, pero porque no tenía idea de nada. Y tristemente he perdido ese drive, esa energía, esa pasión, esa como visión por miedosa. Porque ahora ya estoy más consciente, ¿no? Ya me pasó un pedazo de vida encima y ya digo, ay no, esto a lo mejor sí me rompe, ¿no? En aquel entonces me pasaron cosas que estuvieron muy, muy feas, pero siempre lograba como volver a salir a este lugar de, pero estoy aquí ahora en este lugar y voy para adelante. Era como un coach personal muy padre. Pero después conocí a una persona con quien tuve una relación de casi 5 años. Y ahí es donde empecé a entender cosas de mí a través de la otra persona, que me empezaron a hacer insegura, que me empezaron a hacer más consciente de mis errores, más consciente de mi escasez, más consciente de realidades que no es que no quisiera verlas, sino que no les ponía toda mi atención. Y aquí voy con la parte del miedo. Esa relación que tuve fue una relación súper linda y fue una relación que me ayudó a crecer. Fue una relación que tuve durante mis 20s que me hizo realmente parte de lo que soy ahora y de dónde estoy parada. Es gracias a esa relación. En otro episodio voy a hablar de relaciones personales, pero quiero que entiendas que hay cosas que te pasan para que des como que un pasito a un conocimiento mayor de ti, y que tienes que dejar que te pasen, tienes que dejar que te absorban, que te tiren, que te pisoten como una locura, para poder decir, wow, esta es mi capacidad de dolor máxima, esta es mi capacidad de estrés máximo. Y en fin, varias cosas que ahora que estoy un poco más grande, me he vuelto un poco más precavida, no he sido tan espíritu libre como cuando tenía 19 y que, aunque fue difícil, las cosas funcionaron. Ahora más bien me la vivo a veces pensando si lo voy a lograr. Y parte del ejercicio y de lo que estoy haciendo este año en particular, 2019, es el año en que me propuse hacer todo lo que no he hecho por miedo. Y quise empezar con este podcast, que es un proyecto que viene gestado desde el amor. El amor por mí principalmente, por demostrarme que sí puedo hacer cosas, y también el amor que le tengo a la comunidad, a ustedes, por compartir las herramientas que he adquirido a lo largo de estos años, para que tú también puedas salir adelante y tú también puedas vencer tus miedos y tú también puedas hacer cosas, porque puedes. La única persona que te dice que no puedes eres tú mismo. Algo de lo que he aprendido acerca del miedo es que para poder vencerlo ya no estoy enfocada en el resultado. Para mí lo importante es el proceso, hacerlo. Una vez haciéndolo, conozco de mi miedo. Evidentemente me doy cuenta que cuando ya lo estoy haciendo no está tan de miedo como yo pensaba, porque yo tiendo a pensar el peor posible escenario, ese es el que yo pienso. Y generalmente no se acerca ni a la mitad de eso. O por el contrario, es aún más grande y digo, oh Dios mío, mi miedo estaba de que en pañales. Pero no es hasta que estoy haciendo el proyecto en particular que conozco de ese miedo. Y que no nada más lo venzo al hacerlo, sino tengo crecimiento. Cuando haces algo que te da miedo, independientemente del resultado, creces, avanzas. Y eso es algo en lo que siempre pongo mi atención. Si algo me da miedo, pongo mi atención en el proceso. No pongo mi atención en el resultado. No me importa cómo salga esto que quiero hacer que me da miedo. Lo que me importa es hacerlo. Y cuando lo estoy haciendo, disfruto hacerlo. Para que entonces, si el outcome o el resultado de este proceso no es como yo espero, ya no me importa. Porque donde yo quería vivir, donde yo quería sentir el gozo, es en el hacerlo, en el proceso de hacerlo. Que es justamente lo que voy a hacer este año. Este año es mi año de hacer. Hacer sin importar el resultado, solamente hacer. Y hacer te lleva a un lugar inhóspito, de nuevo, de todo nuevo. Hacer cosas nuevas, pensar nuevas cosas, juntarte con nuevas personas, entender nuevos conceptos, abrir tu panorama a nuevas cosas. Y eso generalmente te lleva a que tienes que salir del cuadrado en el que estás metido, que es tu zona de confort. Y que de una vez te lo digo, la zona de confort es el infierno. Si tú crees en el cielo y en el infierno, está perfecto. Pero el infierno en esta vida, en esta tierra, es la zona de confort. Porque la zona de confort no te permite avanzar. La zona de confort, como lo dice, estás confortable, estás ahí. Que ojo, a veces es bueno llegar a la zona de confort. A veces tu propósito es decir, quisiera estar en un lugar en mi vida donde ya tuviera resuelto esto, donde a lo mejor ya pagué mi casa, a lo mejor ya no tengo que pagar la renta, a lo mejor ya hice este seguro de gastos para los estudios de mis hijos, o a lo mejor ya hice el dinero que necesito hacer para pagar mi hipoteca, en fin. A veces la zona de confort, no digo que sea algo malo, solamente digo que te deja llegar a un nivel. Y la zona de confort, si eso es lo que quieres, si ese es tu deseo, trabaja para eso. Porque si tú deseas estar en una zona de confort, significa que ahorita no estás en la zona de confort. Entonces, pues bueno, eso es una muy buena información. Pero si estás en la zona de confort y piensas y te imaginas una vida diferente, quiere decir que no estás haciendo lo suficiente por crecer. ¿Dónde se va tu mente? Al lugar, al sueño, a la visión, a la imagen que se va tu mente cuando ahí te pifas, cuando alguien te está hablando y ya te fuiste a otro lado, o cuando estás leyendo algo y tu mente se fue a otro. ¿A dónde se va? Esa es tu verdad. Esa es tu realidad. Así que si estás escuchando este podcast en el coche, haciendo ejercicio, cocinando, haciendo la limpieza, como sea que estés en este momento, si ya pasó mucho tiempo y te fuiste a un lugar de, híjole, sí, yo también me gustaría viajar, a mí también me gustaría hacer esto, esa es tu verdad. Anota eso y trabaja sobre eso, porque esa es tu realidad. Y el problema es que tenemos miedo a salir de la zona de confort porque, vuelvo a lo mismo, expande tu visión, expande tu espacio. Y salir de la zona de confort significa romper esquemas, romper los moldes. Y eso da mucho, mucho miedo. Pero hay dos tipos de personas. La gente que dice, no, pues mira, ya lo tengo, ya tengo mi trabajo de 9 a 5, ya tengo esto cubierto, ya tengo todos mis gastos, ya tengo también un gastito ahí para unas vacaciones, ya tengo esto resuelto, ya. Yo aquí ya. Y no se da para más. Y ahí es feliz. Va, órale. Pero si cuando vives esa vida tienes sueños de algo diferente, no estás cumpliendo tu verdad. No te estás acercando a tu realidad, a tu potencial verdadero. En cambio, hay gente que cuando llega a la zona de confort dice, ah, ok, esto está chido, estoy contento, estoy bien. Pero, oh, tengo esta visión. ¡Oh, tengo este sueño! ¡Oh, tengo este deseo! Y rompe moldes y vuelve a empezar. Y eso es muy bueno porque te da crecimiento, circula nueva energía, circulan nuevos patrones, circulan nuevas ideas, circula nueva gente, circula más lana, circula más amor, en fin, circula. Y tú no puedes activar algo en tu vida si no circulas en este momento lo que quieres. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú quieres más amor, vamos a suponer que no tienes novio o pareja o novia y quisieras más amor, una relación estable o una relación o quisieras acostarte con alguien o algo, tienes que circular eso hoy, ahorita. Tú no puedes pedir lo que no das. Y parece obvio, ¿no? O sea, eso te lo han repetido mil veces. Pero si no estás circulando, activando el amor en tu vida, te juro por mi vida que no te va a llegar. Si tú quieres amor, tienes que dar amor. Pero dar amor a raudales, a todo. A tus papás, a tus amigos, a tu jefe, al señor del Uber, a tu perro, a la persona que te ayuda con la limpieza, a la persona que te abrió la puerta. Estás entonces circulando amor en tu vida y evidentemente el amor va a circular. Estás abierto. Pero si por el contrario estás en el otro lado donde dices, no, pues yo no tengo pareja porque pues la verdad no, nadie me quiere. ¿Quién me va a querer a mí? Pues ahorita no tengo nada que ofrecer. ¿Qué le podría yo ofrecer a una pareja? Estoy feo, estoy gordo, estoy triste, no tengo dinero. Pues no. Eso que está circulando, ese círculo de pensamientos, es lo que vas a circular en tu vida. Que estás feo, que estás triste, que estás gordo, que estás pobre. Entonces, eso es lo que te tienes que enfocar. En ver qué circulas. ¿Qué circulas a la hora que sales de tu zona de confort? Cuando sales de tu zona de confort, estás como al borde, al filo del abismo. Y mientras vas en el aire donde te aventaste a este abismo, ahí tienes que circular todo lo que quieres. Amor, ser amable, ser proactivo, tener energía. Si quieres que alguien te entienda, tú entiende más. Si quieres que alguien te acepte, tú acepta más. Si quieres que alguien te ayude, tú ayuda más. Si quieres que alguien te ame, tú ama más. Y así sucede, activándolo primero en ti, no afuera. Por eso es súper importante que tengas una noción clara de qué está circulando en tu vida. Yo, uno de los miedos más grandes que tengo es el miedo a ser gorda. Me da risa decirlo porque me da miedo. O sea, tengo fobia a la gordura. Es algo con lo que he vivido toda mi vida desde chiquita. Mi mamá, pues obviamente, mi mamá porque me quiere y porque no quería que sufriera, quote unquote, o sea, entre comillas, porque me hizo unas programaciones que pues no son su culpa, sino ella solo quería lo mejor para mí, de que no debía ser gorda, de que porque las gordas sufren y entonces pues tengo que ser flaquita. Pero yo comía mucho, soy un cúmulo de ansiedad y de estrés y de control que ahí les platico. Y pues obviamente que siempre todos mis problemas emocionales siempre se han reflejado en la comida. Y he vivido 32 años con miedo a ser gorda. En un momento de mi vida fui muy gorda, pero después sobrepasé mi gordura. Y desde que soy, entre comillas, delgada, porque en realidad nunca he sido delgada, ¿eh? Yo siempre soy la gorda de las flacas y la flaca de las gordas. Eso siempre me ha pasado. Ahora sí estoy mucho más delgada porque he hecho unas cosas que en el próximo episodio, cuando hablemos de esto, les platicaré. Pero siempre he tenido esa fobia, ese miedo a estar gorda. Entonces, parte de las cosas que estoy activando que me evitan estar en el lugar del temor a la gordura es el movimiento. Activo movimiento para evitar ansiedad y, por consecuencia, engordar. Y en este caso es súper súper raro porque el miedo me ayuda a activar movimiento físico en mi cuerpo. Y eso al mismo tiempo me ayuda a activar un tren de pensamiento de acción positiva. Empiezo a pensar que a través de este movimiento, pues ya le estoy dando la oportunidad a mi cuerpo de sudar y a los procesos hormonales y a los procesos linfáticos. Y ya tengo el sistema nervioso central súper controlado. Entonces me hago como uno súper, súper coco wash de sí, movimiento mil, y me permite seguir en movimiento. Cuando activo movimiento, siento que activo la acción y una acción personal que me hace sentir feliz y que estoy circulando movimiento para mantenerme en mi peso. Creo que el hecho de sentir miedo a la gordura o ser gordo es algo que le pasa a la mayoría de la gente. A ver, ojo, si tú nunca has tenido problemas de peso, bendito seas, bien por ti, qué padre tu vida. Y si por el contrario tú estás gordito o gordita y eres completamente feliz, aplausos, aplausos. Te admiro a un nivel que no te puedo decir. Quisiera ser gordita feliz, quisiera, pero no puedo. Yo en el momento en el que me aprietan los pantalones, me muero, me siento fea, lloro, me pongo mal. Admiro mucho a la gente que está feliz como está y puede andar su vida. Yo no soy esa persona. Y como no soy esa persona, tengo que trabajar en cuidarme para no sentirme triste. Al final de cuentas, eso me pone triste. A mí estar arriba de mi peso me pone triste y es algo que ya sé. Entonces hago una cantidad de cosas para no sentirme triste y una de esas es mantenerme en mi peso. Y también está muy complicado para las chicas porque toda esta visión femenina de lo que es la belleza, también estamos dañadas un poquito. Donde apenas tiene, yo creo que un par de años que empezamos a ver todo tipo de cuerpos, entre comillas, más puestos en campañas publicitarias o en la televisión o en mismo estas redes sociales, íconos que sean de diferentes tamaños. Pero esto es nuevo. Yo crecí con que todas tenían que ser, imagínate, ¿cómo era eso lo de 90-60-90, no? Ay, no, qué horror. Yo nunca he sido 90-60-90. ¿Por qué me hicieron esto? Estoy traumada. Entonces, busco objetivos que sean claros, cortos y fáciles. Eso es, fáciles. No algo que me cueste trabajo, porque si me cuesta mucho trabajo, yo sé que no lo voy a lograr. Entonces, uno de mis objetivos que son claro, corto y fácil, es hacer 20 minutos de ejercicio diario. Y no me importa cómo, si es caminando, si es brincando, si es escuchando 4 canciones y bailando como loca, si es corriendo, si es en la caminadora, si es haciendo esto de intervalos. No me importa. 20 minutos diarios. Sin excusas. Me pregunto, ¿ya sudaste hoy? Y si ya son las 4 de la tarde y no he sudado hoy, busco 20 minutos para hacer algo. Sentadillas, algo. Y me ha funcionado mucho porque esto es un objetivo real y fácil. Por Dios, son 20 minutos. No son 2 horas. No me puse un objetivo de voy a ir al gym 6 veces por semana y voy a tener una dieta estúpida sin carbohidratos para bajar de peso. O sea, no. Son 20 minutos. Y cuando termino esos 20 minutos, no saben. Me siento cabrón. Me siento la más victoriosa del mundo. Me siento ya mamada, punto número uno. Me siento ya, bikini body, ready, right now. Y eso es muy importante porque yo tiendo a ser mi mejor coach motivacional. El primero en la línea de decirme, estás muy cañona, Gina, eres la mejor. Y pues también tiendo a ser el otro, el coach maldito, el maligno, el que me dice que soy un asco de persona. Pero cuando cumplo este objetivo corto, celebro muchísimo esta mini victoria. Porque las mini victorias, las victorias que tienes todos los días, son las únicas que realmente te van a llevar a un cambio verdadero. Esas mini victorias que son objetivos claros, cortos y fáciles, que puedes lograr a lo largo de un tiempo, sí te van a llevar a un cambio verdadero. Tú eres lo que haces habitualmente. Y esto es súper importante que lo sepas. Mira, te voy a poner este ejemplo. Si tú hoy matas un perro, Por favor, no mates un perro, pero si tú hoy llegaras a matar a un perro, para mí no serías un mataperros. Para mí serías una persona que sus circunstancias estuvieron súper complicadas y no tuvo otra opción más que matar a un perro. Pero si por el contrario, mañana mataras un perro y pasado matas a otro perro y el día que le sigue matas a otro perro, entonces sí eres un mataperros. Si hiciste algo hoy, eso no determina quién eres. Solo determina lo que hiciste hoy. Y eso te lo digo en un tono positivo y en un tono negativo. Tú eres lo que haces todos los días. Eso es lo que eres tú. Así que hoy haz una cosa que incite tu espíritu. Una acción que te acerque a ese deseo que tienes que te da muchísimo miedo. Porque eso que te da miedo te acerca más a ti, a quien eres en verdad. Muchas gracias por haber venido, por haberme dado la oportunidad de contarte estas historias. Espero que estas reflexiones y estos conceptos te hayan recordado lo que quieres hacer, te hayan llenado de energía, hayan incitado a tu corazón a moverse y a tu mente a abrirse. Inspírate y activa una cosa hoy, una cosa que te acerque a ese deseo. Y mañana otra cosa pequeña. Y pasado mañana otra cosa pequeña. Y así el siguiente martes me platicas cómo te fue. A mí me encantan los martes, ¿no? Los martes son buen día. La gente siempre dice, no, mira, yo voy a empezar el lunes. El lunes empiezo. Pero luego viene el lunes y dices, ah, no, todavía estoy cansado del fin de semana. Pero a mí me encanta el martes porque el martes es un buen día. Todavía estás muy a principio de semana. Tienes el resto de los días como para activarte, para echarle ganitas y para seguir adelante. Si te gustó todo lo que compartí el día de hoy, suscríbete. Es gratis por iTunes, por Spotify. Comenta que tienes miedo de hacer y qué hiciste esta semana para que yo también me entere y así podamos compartir lo que estamos haciendo, que nos da muchísimo miedo. Yo ya empecé hoy con este podcast que tuve muertes chiquitas, ¿eh? Pero ya, aquí está. Si yo pude, tú también puedes. ¡Actívate! Esto es Yo Mujer.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.